En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Así es la esperanza, sorprende y abre horizontes, nos hace soñar lo inimaginable y lo realiza. Saludos cuando el encendido de la cuarta y última vela de la corona de Adviento viene a coincidir con el Día de la Esperanza. Saludos de Gabriel Álvarez, que abro nuestro programa con esa frase del Papa Francisco. Es tiempo de signos y tenemos en cuenta además la llegada a los hogares de Asidonia Jerez de la Luz de la Paz de Belén que distribuyen los miembros del movimiento Scout Católico. Por esto, ellos son hoy los invitados en nuestros estudios. Antes, como siempre, la reflexión de Monseñor José Rico Pavés, nuestro obispo. Escuchamos al pastor.
A las puertas de la Navidad, la antigua liturgia hispana celebraba una fiesta que pasó con el tiempo a la liturgia romana y ha llegado hasta nuestros días. El nombre de la fiesta era la expectación del parto, y en ella se invocaba a la Virgen María con el título de Nuestra Señora de la O. Algunas de las parroquias más antiguas de nuestra diócesis, tras la Reconquista, se pusieron bajo el patrocinio de la Virgen de la O. Este título mariano recoge la expectación de la humanidad ante el nacimiento del Mesías esperado y expresa el asombro que mantiene viva la esperanza. Cuando falta una semana para la celebración de la Navidad, es decir, del nacimiento del Hijo de Dios hecho hombre, la Iglesia entona las llamadas antífonas de la O, en las que se resumen los nombres con los que es invocado el Mesías que ha de venir, colmando los anhelos de la humanidad, necesitada de perdón y ansiosa de amor eterno. El Salvador esperado es llamado Sabiduría, Pastor de la Casa de Israel, Renuevo del tronco de Jesé, llave de David y cetro de la casa de Israel, sol que nace de lo alto, rey de las naciones y deseado de los pueblos, para concluir con el título Emmanuel, Dios con nosotros. Todos estos nombres se encuentran en el Antiguo Testamento y están asociados a peticiones de salvación. Muéstranos el camino de la salvación. Líbranos con el poder de tu brazo, líbranos de las tinieblas, ven a salvarnos. Los nombres del Mesías esperado conducen, días antes de la Navidad, en el cuarto domingo del Adviento, al nombre de José, descendiente del rey David, desposado con la Virgen María, de la cual, por obra del Espíritu Santo, nacerá el Salvador. San José recibe una doble misión por parte del Señor: acoger a María, su mujer, porque la criatura que lleva en sus entrañas viene del Espíritu Santo, y poner al Hijo por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Para completar el camino del Adviento y entrar con provecho en la Navidad, la liturgia nos propone tres tareas: recuperar el asombro para mantener la esperanza, aprender de San José a recibir a María Santísima e invocar el nombre de Jesús para abrirnos a la salvación. Con San José, nada sin María, todo con ella.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y tenemos ya la posibilidad de saludar a Jesús Marchán, que es animador de fe de la Delegación Diocesana del Movimiento Scout Católico, y Laura Barba, responsable de comunicación. Bienvenidos.
Hola, Gabriel.
Gracias, Gabriel.
Estamos pues en medio de un momento bonito, en vísperas de la Navidad, coincidiendo con el encendido prácticamente de la última vela de la corona de Adviento, Jesús, y llega la luz de la paz de Belén, que es un signo que ya se conoce comúnmente, que está cargado de un gran mensaje en vísperas de estas fechas que nos llegan. Recuérdanos cómo llega, qué significa exactamente la llegada de la luz de la paz de Belén y qué se pretende con esa distribución, que primero llega a cada parroquia y desde las parroquias va también distribuyéndose pues a todas las casas que lo quieran.
Sí, mira, la luz de la paz de Belén como tradición empieza en el año 86, que la diócesis de Linz, de un pueblo de Austria, va a recogerla a la gruta donde nació Jesús. Al año siguiente, los scouts de Austria retoman esta iniciativa. Y desde entonces se crea la tradición que un scout, o sea, sea niño o niña que haya destacado por su servicio a los demás, va a la cueva donde nace Jesús, enciende la luz y la lleva a Austria. Allí se convocan a los scouts de todo el mundo, las delegaciones que quieran participar, y esas delegaciones la llevan a sus países. Se hace un reparto a nivel nacional, después uno a nivel autonómico y después uno a nivel diocesano, que es cuando ya llega a todas nuestras parroquias, nuestras casas. Pero en realidad es una red que traspasa toda Europa.
Claro.
Y eso es, o sea, eso se explica mediante nuestra fe. La fe, el esfuerzo, la perseverancia de todos los scouts europeos y del mundo que depositan en esa luz toda la esperanza que significa este tiempo, ¿no? Esa es una manera de acercarnos, o sea, como más tangible lo que va a significar el nacimiento de Jesús, que Jesús se acerca a nosotros, pero a través de las personas, o sea, no nace en novo, sino que se acerca a través del esfuerzo, de la comunidad.
Diríase, Jesús, que está el elemento simbólico de la luz tomado precisamente desde la propia cuna de Jesús, pero que quizás el mayor valor esté en ese traspaso mano a mano, ¿no? Ese unirnos en el símbolo.
Exacto, y el cuidado de que esa luz no se apague. O sea, la importancia es que es la creencia férrea de que esa luz llega encendida desde el mismo momento en el que el niño austriaco la enciende en Belén.
¿Y cómo se consigue eso?
Con fe.
Con fe. ¿No se apaga realmente? Quedaría igual, ¿eh? Que el símbolo es el símbolo. Debe ser complicado mantenerla encendida desde allí, ¿no?
En realidad no quedaría igual, o sea,
claro.
la gracia es que esa luz lleva meses encendida ya.
Uh-huh.
Y es el cuidado, la vigilia, ¿no? De muchas personas que cuidan que ese símbolo llegue intacto a nosotros.
Uh-huh.
Esa es.
¿A dónde habéis ido desde la diócesis de Jerez a recogerla?
Este año hemos ido a Córdoba.
Uh-huh.
O sea, a nivel nacional se hace un sorteo, podríamos decir, y le toca a distintas diócesis de España. El año pasado fue la de Santiago de Compostela, este año es en Santander, y a nivel autonómico se vuelve a hacer un sorteo y le toca a una diócesis de Andalucía, y este año le ha tocado a Córdoba. Entonces nosotros, como Jerez, vamos a Córdoba a recogerla y la traemos a nuestra diócesis.
Y la marcha desde la Cartuja.
Exacto.
¿Por qué?
Es que creemos que tenemos una suerte tremenda de tener un monasterio en nuestra diócesis.
Sin duda.
Es un punto de encuentro con Dios y con todo lo que simboliza nuestra fe, ¿no? Entonces nosotros, después de llevarla a Córdoba, se la entregamos a las hermanas y ellas son las encargadas de custodiar la luz hasta que la repartimos en la catedral. Entonces, como, no sé, es darle a una realidad que tenemos en nuestra diócesis una misión tan importante de velar esa luz.
Y a partir de ahí un elemento genuinamente scout como es una marcha. Marcha de pioneros, agrupación Esperanto, responsable desde la Cartuja y todo ello camino de la catedral.
Exacto. O sea, vuelve a ser otro símbolo, ¿no? Recorremos las calles de nuestra ciudad desde el punto en el que hemos decidido que esa luz se va a velar hasta el punto donde se va a repartir. En ese punto se encienden varios candiles para precisamente que no se apague, y obviamente nunca el tiempo es favorable. Hay viento, hay lluvia.
Estamos con tiempo regular, ¿verdad?
Pero la luz va a llegar.
Va a llegar, claro que sí. Para quienes están escuchando El Espejo de Sidonia Jerez, esto va a ocurrir esta tarde. 4:30 marcha de pioneros desde la Cartuja, 6:30 llegada a la Santa Iglesia Catedral, 7:00 p.m, comienzo de la Eucaristía de la Luz de la Paz de Belén, con nuestro obispo presidiéndola.
Sí.
¿Qué os dice don José?
Pues don José, el año pasado fue la primera vez que celebró este acto y quedó encantado, maravillado. Es que se llena la catedral, hay muchos niños, también nosotros la llenamos de nuestros símbolos. Pasa la bandera scout, la paloma de la paz, nuestro candil de la luz. Entonces, la atmósfera de la catedral es muy especial.
Uh-huh.
A ver, claro, yo te voy a decir.
No, no, pero doy fe de ello porque la he vivido y es verdaderamente el aura fantástico.
Es precioso.
Hablemos del movimiento scout. Bueno, nos gustaría tener más veces en este programa y vamos a procurarlo, pero que no nos puede faltar nunca cuando llegan estas fechas de diciembre. ¿Cuál es la realidad del movimiento SCAU en la diócesis en este momento?
Pues mira, la realidad, la verdad que es un poco diversa, ¿no? Nosotros, verdad que a nivel de grupo nos reunimos con nuestros niños, ¿no? En los sábados en cada grupo parroquial o en los salones donde estemos ubicados. Y bueno, trabajamos con ellos lo que es el día a día del movimiento, ¿no? Un valor, una fe. Luego, a nivel de diócesis, sí es verdad que tenemos un área de como país, ¿no? Que lo que hace es involucrarnos en el día a día de la sociedad, intentar ayudar en todo lo que podamos, ¿no? Por ejemplo, ahora hemos terminado con una campaña muy bonita que era un SCAU juguete, que lo que hemos hecho ha sido una recogida de juguetes para, bueno, toda esa familia que no tienen esos recursos, pues intentar llevar un poquito esa ilusión en esta fecha, ¿no? Entonces, con diferentes campañas a lo largo del año o con diferentes actividades, pues intentamos estar presente en la diócesis y al final ponernos también un poco al servicio, ¿no? Que es para lo que estamos al final los SCAU.
Uh-huh. Sin lugar a dudas, vigente, muy vigente desde que, bueno, Baden Powell la pone en marcha y adquiere ese adjetivo católico, movimiento SCAU católico, muy vigente sus valores, ¿no? Pasan las generaciones, yo no sabría decir cuántas, seguramente vosotros no sé si sí o si no, pero muchas generaciones, gente que ya está jubilada y que empezó ahí. Son valores vigentes, ¿verdad? ¿Cuáles son exactamente esos valores?
Bueno, para nosotros tenemos tres pilares, como hemos dicho antes, muy importantes, que es fe, país y responsabilidad. Aunque la fe sea un pilar más, siempre intentamos que sea parte de todo lo que hacemos, ¿no? Al final lo que nos mueve como SCAU y es también nuestra forma de vivir la fe dentro de la diócesis, o sea, a través del movimiento y de los valores que nosotros nos vienen inculcados y que nosotros al final transmitimos de una generación a otra a nuestros niños, ¿no?
Jesús.
A ver, la realidad es que nosotros como SCAU necesitamos que esos tres valores en todo lo que hacemos sean transversales. O sea, son tres patas de una mesa, si falla uno de estos pilares, cojea. Nuestro modo de vivir la fe es a través de la entrega a los demás, de irnos a un campamento en el último pueblo de la última comunidad.
Con lo cual estáis dando vida también a ese pueblo.
Totalmente.
Exacto. Dicho sea de paso.
De hecho, con respecto a la luz, en los campamentos, los grupos llevan la luz y si a lo mejor hay un pueblo que el párroco o algún feligrés no ha podido venir a la catedral, se lleva a ese pueblo también la luz de la paz de Belén. Entonces, como un compromiso, al final es entregarse a los demás.
Claro.
Sin importar más allá, o sea, mirando más lo que nos une que lo que nos separa.
Bueno, yo quiero que terminemos con un llamamiento vuestro a chavales o a padres que nos están escuchando, pues para que se acerquen al movimiento SCAU, que es sin lugar a dudas una referencia de la pastoral juvenil. Laura, Jesús.
Bueno, nosotros, sí, como bien has comentado tú, ¿no? Tenemos un chaval que tiene esa, no sé, como esa incertidumbre de qué es el movimiento, o quiere conocer cómo es esta realidad, o simplemente le llama la atención porque en el colegio tiene algún compañero que pertenece, puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, ¿no? Estamos en Facebook, en Instagram, Delegación MSC Jerez. Y también, bueno, si, como he comentado antes, ¿no? Si hay algún compañero en el colegio que pertenece a algún grupo SCAU, pues puede ponerse en contacto con ese grupo SCAU en concreto. O si no, a una parroquia, que siempre es verdad que cada grupo está asociado a una parroquia dentro de la diocesana y vamos, tienen las puertas abiertas sin lugar a dudas.
Y es muy recomendable, ¿verdad, Jesús?
Sí.
Que no duden que esto te cambia la vida,
claro,
te cambia el modo de ver todo.
Claro.
En una edad además muy, muy interesante para vivir todas estas experiencias. Jesús Marchán, animador de fe de la Delegación Diocesana del Movimiento SCAU Católico, Laura Barba, responsable de comunicación. Gracias por acompañarnos y que todo salga bien en esa distribución de la llama por cada rincón de nuestra diócesis.
Muchas gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y hablamos de migrantes cuando abrimos la ventana de Cáritas Diocesana. María José Orellana, adelante.
Hola, Gabriel. Con motivo del Día Internacional del Migrante, que se conmemora el próximo domingo 18 de diciembre, ese mismo día celebraremos el Círculo de la Fraternidad en la Plaza Ladro a las 12 de la mañana. Será la ocasión para alzar la voz por todas las personas que perdieron su vida en el tránsito migratorio y también por la importancia de trabajar por una sociedad intercultural. Jesús Bellido, responsable del equipo de movilidad humana de Cáritas Diocesana, da más detalles.
Queremos, con el Círculo de la Fraternidad, sensibilizar a la población de Jerez. Además de Zambomba, hay muertes en el estrecho. Además de Zambomba, pues hay otra realidad que también conviene que la sepa. Y por lo menos los que nos decimos cristianos. Y hemos pensado reducirlo solo al círculo que vamos a hacer en la Plaza Ladro el domingo 18 a las 12 de la mañana. Tres cositas fundamentales. un ver, que sería a partir de la realidad, todos los muertos que ha habido en las costas mediterráneas, que son muchos. El cementerio del Mediterráneo es muy grande, y hay miles y miles de emigrantes. Y además de los que mueren en el estrecho, toda la gente que viene, fundamentalmente en patera. Pero además de ese elemento negativo, vamos a tener allí una patera con un lazo negro para recordarlo, hay un elemento que sería cómo los emigrantes que vienen para acá y que están aquí en nuestra ciudad son acogidos. Ahí hablaremos de los bulos, ahí hablaremos de lo mal que se sienten a veces, pero también de lo bien que se siente cuando son acogidos, cuando son promovidos, cuando son realmente aceptados, ¿no? Después pasaríamos a juzgar con una palabra del Papa Francisco y después volveríamos a actuar. Y después una canción muy bonita de Rosalén que habla de la línea y que no solamente mata el que mata, sino también el que deja que los otros mueran y que los otros se maten. Y después de la canción de Rosalén, pues un pequeño gesto de denuncia, y con eso terminaríamos un poco el acto.
Actualmente, Cáritas forma parte de la mesa diocesana Enlázate por la Justicia, que junto a otras entidades de Iglesia llevan a cabo un trabajo coordinado por las personas migrantes. Mila Díaz, coordinadora general de Cáritas Diocesana, explica los objetivos de este espacio de trabajo conjunto por las migraciones.
La Mesa Diocesana Enlázate por la Justicia la conforma distintas entidades de Iglesia de la diócesis, como pueden ser Cáritas, Hogar La Salle, Manos Unidas, Confer, la Delegación de Migraciones, la Delegación de Misiones, entre otros. Y pensamos que es el momento de poner en valor todo lo positivo que aportan las personas migrantes, que sabemos que es un gran regalo que supone la interculturalidad. Bueno, pues nuestra acción se fundamenta principalmente en los cuatro verbos del Papa. El Papa Francisco nos dijo que debemos acoger, proteger, promover e integrar. Acoger, por ejemplo, pues para abrir nuevos canales humanitarios y seguros. Proteger para garantizar los derechos y la dignidad de los migrantes y los refugiados. Promover para favorecer el desarrollo humanitario integral. E integrar para que las personas migrantes se enriquezcan y enriquezcan ellos a las comunidades.
Por esta semana, nada más. Gracias, Gabriel.
Muchas gracias, María José. Gracias a Cáritas. Ahora un libro. Nos lo trae el sacerdote Eugenio Romero.
Hoy presentamos el libro titulado Origen y desarrollo del catecumenado en la Antigüedad Cristiana. ¿Y esto de qué va? Bueno, pues es un libro de nuestro obispo, con lo cual ya tiene cierto interés, ¿vale? Él es encargado de la Comisión de Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal, y este libro, pues en este libro expresa él la importancia del catecumenado. ¿Y qué es el catecumenado? Bueno, el catecumenado es ese proceso de catequesis que tiene un adulto cuando desea bautizarse. Ya a partir de los 7 años, uno tiene uso de razón y ya no le bautiza a sus padres. Si son pequeños, hasta los 18, necesita el permiso, pero son ellos los que responden con su propia fe. Pues bien, ahí tenemos dos caminos importantes. Uno es el catecumenado a partir de los 7 años y nuevamente en torno a catequesis infantil, ¿no? antes de la comunión, ¿verdad? Y otro es el catecumenado ya de gente adulta que quiere ser cristiana, ¿no? Entonces, bueno, don José en este libro nos habla en primer lugar de cómo se ha recuperado después del concilio lo que es el catecumenado en la Iglesia, ese proceso de catequesis, de formación, cuando uno quiere ser cristiano, ¿vale? Y luego, en segundo lugar, nos habla de dónde ha bebido la Iglesia, cuáles son sus fuentes para recuperar el catecumenado, que es sobre todo propio del siglo III, IV, V de la Iglesia, con un doble momento. Un momento que hubo de persecución y había que fundamentar bien a los cristianos para que luego no apostatasen, pero también un segundo momento después de relajación, donde todos eran cristianos, ¿verdad?, pero sin una formación. Bien, pues en aquella época, sobre todo siglo III, IV, ¿verdad?, fue el momento fuerte del catecumenado, y de ahí la Iglesia ha tomado ese proceso que tiene cuatro partes. Una primera parte que es de introducción, de primer encuentro con el Señor, una segunda que es ya probablemente la catequesis, donde se enseña a creer, la fe, el credo, a celebrar los sacramentos, a vivir los mandamientos y a orar el Padre Nuestro. Son las cuatro partes, ¿verdad?, siempre de un catecismo.
Pues muchas gracias, Eugenio. Vamos llegando al final y no quiero que olvides, además de que a las 6:30 llegue la Luz de la Paz de Belén este viernes, a la Santa Iglesia Catedral para luego nuestro obispo oficie la Eucaristía desde las 7, también queremos que tengas en cuenta que este domingo 18 de diciembre, cuarto de Adviento, celebramos a las 11 de la mañana en la Catedral pues el ministerio instituido del acolitado para tres seminaristas. Son Alejandro González, Julián Benítez y Rafael Leal. Nuestro abrazo para ellos y nuestro punto y final a este tiempo de radio. Ya sabes que pasado mañana llegaremos tras la Eucaristía 10 menos cuarto con Iglesia Noticia. Ahora escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Saludos de Gabriel Álvarez.